Responde esta pregunta en tu mente. ¿Cómo te sientes cuando estás en la fila de las palomitas y la película ya comenzó? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que comienzas a experimentar en tus emociones? Tal vez eres como yo, experimentas un poquito de impaciencia, la impaciencia comienza a aumentar y comienzas a desesperarte, comienzas a sentir, ¿verdad?, que ya no vale la pena entrar porque ya comenzó los primeros minutos. Y bueno, pero no solamente en el cine nos puede pasar algo como esto de perdernos el inicio de una película. Por ejemplo, ¿cómo te sientes cuando alguien llega a tu casa y estás viendo una película y ya comenzó, ya avanzó una buena porción del inicio, ya está pues un poquito desarrollándose el argumento y llega una persona y comienza a hacerte preguntas? Y te comienza a preguntar, ¿de qué trata? ¿Y quién es ese? ¿Y es bueno o es malo? Y te comienza a hacer más preguntas. Bueno, tal vez también, si te pasa como a mí, pues pasas por una transición de la paciencia a la impaciencia, luego tal vez al enojo y luego después al silencio, ¿no? Ya no te voy a decir nada, vamos a verla. La realidad es que, al menos yo considero que no apreciamos bien o no apreciaríamos bien una película si desconocemos el inicio, una parte del inicio, o desconocemos el final. No lo terminamos de ver. A mi parecer es casi como no haberla visto. No sé tú qué pienses. Pero, pensando en este ejemplo, cuando se trata de la Navidad, puede sucedernos algo similar. Por ejemplo, cuando leemos el primer capítulo del Evangelio según Mateo, nos llama la atención que desde el inicio de la narración, el evangelista comienza con una lista de nombres. Comienza el inicio de la narración de la vida de Jesús con varios versículos de puros nombres, nombres y nombres. Y tal vez podemos pensar lo siguiente: bueno, creo que puedo saltarme esta parte. Total, hay algunas otras partes de la historia de Jesucristo y por supuesto de la historia de la Navidad que tal vez son más importantes que esta. Por ejemplo, la visita del ángel a María, el ángel Gabriel. Por ejemplo, el mismo nacimiento de Jesucristo puede ser también, a nuestro parecer o nuestro juicio, más importante que esta lista de nombres. O tal vez la visita de los pastores, pues tiene un poquito más de relación con la Navidad que una lista de nombres. O tal vez algo un poco más conocido, la visita de los tres reyes magos, ¿no? Manay dijo nada. ¿Qué pasó? No, pastor, no. De los sabios de Oriente, ¿no? Y pensamos, bueno, esta lista de nombres no es tan relevante como esas otras partes de la historia. Pero la realidad es que el autor inspirado presenta en primer lugar, en este inicio, el linaje de Jesucristo, el árbol genealógico de Jesús. Y están aquí precisamente esta lista de nombres que seguramente para algunos les son conocidos ver algunos nombres de personajes bíblicos del Antiguo Testamento. Y podemos hacernos esta pregunta. Bueno, que estén al inicio debe ser importante y lo es. Porque cuando nos acercamos a la historia de la Navidad y comenzamos a leerla, al menos con el Evangelio de Mateo, vemos que en este inicio, esa lista de nombres, esa genealogía, está puesta aquí y nos lleva a considerar que la Navidad comenzó mucho antes que el mero hecho del nacimiento de Jesús. Que la Navidad tiene una trascendencia hacia el futuro mucho más allá que la visita de los pastores o los sabios de Oriente. Que la Navidad es una historia mucho más amplia, mucho más grande, que solamente Pues esta imagen que usualmente vemos, ¿verdad? José, María arrodillados en el pesebre cuidando al recién nacido Jesús, que es parte de la historia. Pero la realidad es que, hermanos, nosotros celebramos en la Navidad la promesa cumplida que Jesús nació. Nosotros celebramos este cumplimiento. Jesucristo nació. La realidad es que no celebramos que es en diciembre, porque no es en esa fecha. La verdad es que no celebramos nosotros que es el mes que comemos más, ¿no? ¡Qué rico! Pero la verdad es que no es eso, la realidad no es eso lo que celebramos nosotros, los creyentes, de lo que es la Navidad. Y por supuesto, tampoco celebramos que nos encanta recibir regalos, ¿verdad? ¿Quién no? Pero la Navidad lo que revela es el cumplimiento de la promesa del nacimiento del Rey. Es esto, eso celebramos. Así que no te conflictúes en tu cabeza, en tu corazón, acerca de fechas, acerca de fiestas, disfrútalas, acompáñalas en tu hogar, pero la realidad, hermanos, es que el Rey nació. Esta es la realidad espiritual que nosotros debemos creer. Por eso, nosotros celebramos esta llegada, la llegada del Rey Jesús. Y durante este mes, en esta serie que titulamos El Rey Nació, vamos a ver que la Navidad se trata de la maravillosa historia de redención llevada a cabo por nuestro glorioso Rey. Y precisamente en el primer capítulo del libro de Mateo, vamos a aprender en esta tarde que esta Navidad celebramos que el Rey nació, su nombre es Jesús y su linaje testifica que podemos confiar en Él como nuestro Rey. Está un poco largo, pero lo voy a repetir. Esta Navidad celebramos que el Rey nació, su nombre es Jesús y su linaje testifica que podemos confiar en Él como nuestro Rey. Y vamos a ver en el primer capítulo, los primeros 17 versículos de Mateo, vamos a ver tres evidencias que nos ofrece el linaje real de Jesús para confiar en Él como nuestro Rey. En esta serie de nombres, en esta lista de nombres, no sé si lo has leído antes, vamos a conocer tres evidencias por las que tú puedes celebrar que el Rey nació, pero además celebrar al menos tres cosas en tu vida esta Navidad, derivadas de este pasaje, relacionadas con la Navidad. La primera es la siguiente. El linaje real de Jesús evidencia que Él es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Él es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Mateo, como buen judío, enmarca su evangelio en la tradición hebraica. Decimos esto porque Mateo precisamente inicia la narración del evangelio con presentando el biblos geneseos. Tampoco complicado esto. El biblos geneseos de Jesús. ¿Qué es esto de biblos geneseos? Bueno, en la tradición judía se presentaba al inicio el árbol genealógico de una persona. De hecho, la palabra geneseos y árbol genealógico tiene que ver con el inicio, con el génesis. Y aquí se presenta el biblos geneseos de Jesús, que significa el libro del génesis o el libro de las generaciones de Jesucristo. Fíjate cómo comienza el pasaje. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Para nosotros no es nada común que comencemos a leer una narración contándonos acerca de los descendientes o ascendientes de una persona. No es común en nuestra cultura, pero en la cultura judía esto era algo pues más habitual. Por ejemplo, si tú abres en tu Biblia en Génesis 5:1, vas a encontrar la siguiente declaración. No va a aparecer en la pantalla, la voy a leer por ti. Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Es interesante que está presente este inicio en el Antiguo Testamento, este Génesis, y también se presenta al inicio del Evangelio de Mateo. Pero nosotros podemos acercarnos a esta genealogía entendiendo cuando menos dos propósitos inspirados por las que Mateo lo escribió. El primero, el autor inspirado, comienza este libro ciertamente por una cuestión de estructura literaria. Pero lo que él quiere hacer es presentar que Jesús es el descendiente tanto de David como de Abraham. De manera que para los lectores acostumbrados a este tipo de texto, los judíos, que es la audiencia original de Mateo, los judíos conversos, los judíos que creían en Jesús, para ellos cuando leyeron esa genealogía, vieron que esa genealogía testificaba, daba testimonio, enseñaba que Jesús es el heredero legítimo de David y es también el heredero de Abraham. Pero además de esto, Mateo también tenía otro propósito. Y este propósito al escribir la genealogía era testificar de la fidelidad de Dios. Dar un testimonio de que Dios es fiel. Porque no solamente nosotros, también los lectores originales, al leer esta lista de nombres, se habrán llevado una sorpresa. La sorpresa es que aquí hay nombres de personas que no sé si los pondríamos en nuestro árbol genealógico, porque no se caracterizan precisamente por su fidelidad. Para muestra, vamos a leer algunas líneas, algunos versículos de Mateo 1. Lean conmigo, por favor. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Minadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró a Raab. Boaz engendró a Ruth, a Obed y Obed a Isaí. Según el testimonio bíblico, tenemos en esta lista a un cobarde y un mentiroso. ¿Quién es? Examen. ¿Quién es en esta lista un cobarde mentiroso? Abraham. ¿Te acuerdas? Cuando le dijo a su esposa que diga que era su hermana para que la vida de él se preserve. Pero en esta lista tenemos también a otra persona que no se distingue por su fidelidad. Tenemos a una persona que estaba acostumbrado a un estilo de vida con base en trampas. ¿Quién es? ¿Quién? Sin pena. Jacob. Pero además hay otra persona, solamente en este fragmento. Una persona que se negó a continuar el linaje de su familia y engañado por su nuera, tuvo relaciones íntimas, relaciones sexuales con una prostituta. ¿Quién es él? Judá. Y así podemos ir. Y si te das cuenta, este árbol genealógico de Jesús, no hay un patrón de justicia, no hay un patrón de rectitud, no hay un patrón de fidelidad. Y más adelante hay otros nombres como Roboam, un rey pues perverso, Abías, su hijo, que era un impío, el mismo rey David. No eran patrones de fidelidad. Pero algo que debemos de mirar nosotros al ver esta lista, hermanos, es que nosotros estaríamos ahí. Nosotros estaríamos en esta lista. Porque si algo enseña esta lista genealógica, es que nosotros somos infieles, pero Dios es quien permanece fiel. ¿No así dice 2 de Timoteo? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Por eso desde un inicio de su evangelio, Mateo no se centra en las cualificaciones personales de los ancestros de Jesús, sino que se centra en la fidelidad del Dios del pacto. Aquí, el autor inspirado está No está negando, por supuesto, el pecado, vamos a verlo más adelante, pero está enfatizando la fidelidad de Dios con Abraham, la fidelidad de Dios con David. Esto es lo que evidencia este linaje. Dios es fiel y fue fiel a su pacto. Y más adelante el linaje continúa, habla de Jesucristo, pero si nos adelantamos un poco más, nosotros leeremos que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue fiel al pacto. Esta mesa es la evidencia de su fidelidad. Él cumplió. Él obedeció. Él confió. Él no falló. Él vivió en fidelidad. Y aquí está esta evidencia. Él mismo lo declaró en Lucas 22. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que es derramada por vosotros. Fue fiel al pacto. Por eso, hermanos, cuando participamos de esta mesa, no lo hacemos acercándonos, confiando en los logros de nuestra fidelidad, sino nos acercamos confiando en la fidelidad del Rey Jesucristo, en quien creemos para nuestra salvación. Michael Grimm dice la siguiente declaración: desde el comienzo mismo del Evangelio de Mateo se subraya el universal amor de Dios. Nada puede detenerlo y no hay nadie que no lo necesite. Dios es fiel. Nosotros fallaremos. Pero la promesa cumplida aquí es que nosotros ahora en Cristo Jesús podemos responder en fidelidad. Ahora nosotros, al tener el encuentro y una relación con el Dios fiel, ya podemos tener paz de que Él ha cumplido y ahora nosotros podemos vivir en fidelidad al Dios del pacto por lo que Él ha hecho. Así que ese no es un llamado para que solo Dios sea fiel, sino para que nosotros respondamos con esta confianza en Él, en lo que Él hizo y lo que Él hará en tu vida. Celebra esto esa Navidad. El Rey nació y el Rey es fiel. Pero celebra también trayendo tu vida en fidelidad también a Dios. En primer lugar, el linaje real de Jesús evidencia que Él es fiel. Y en segundo lugar, el linaje real de Jesús evidencia que solo su gobierno es justo. Solo su gobierno es justo para someter la rebeldía de nuestro corazón. La audiencia de Mateo eran estos judíos que creyeron en Jesucristo como el Mesías. Ellos anhelaban, esos hombres anhelaban tener la seguridad en su corazón de que el Mesías ya había llegado. Este anhelo también estaba en el corazón de todo aquel judío que estaba esperando el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a David, de que vendría el hijo de David, el heredero de David, y asumiría el trono de nueva cuenta para restaurar el reino. Segunda de Samuel dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré, ¿cuánto? Para siempre el trono de su reino. ¿A poco no las buenas noticias son mejores en momentos de adversidad? ¿Verdad que sí? Bueno, algo similar estaba pasando con el pueblo de Israel. Ellos tenían aproximadamente más de 400 años que habían estado viviendo bajo el yugo de una nación extranjera. Más de 400 años. Yo creo que tú ni siquiera sientes cuántos son 200 años de independencia, ¿verdad? Ni te acuerdas, ni sabes. Imagínate más de 400 años viviendo de una manera en la que no tienes la libertad que en algún momento se contó que vivió el pueblo de Israel. No tenían esa libertad, eran esclavos de estos imperios que subyugaban y trataban con impiedad y con maldad al pueblo de Israel. Por eso, escuchar esta noticia, el rey nació. Uf, ¿qué? El rey nació, ¿y quién es ese rey? Porque urge que restaure pronto el reino. Si el rey nació, urge que asuma el compromiso de defendernos, de ayudarnos. Yo creo que esto no solo lo desea un corazón judío, lo desea todo corazón. Estabilidad, desea el corazón tranquilidad, no fracasar, protección. ¿Dónde está ese rey? Tal vez no para todos les suene conocido el siguiente título. No sé si a la chaviza les suene conocido, duro de matar. ¿Sí lo conocen? ¿Saben qué es duro de matar? Es que, ¿saben los que todos los... No es tan antiguo. ¿Qué es duro de matar? Una película, una serie de películas. Duro de matar es una saga de películas en donde el policía John McClane lucha contra pandillas, contra dictadores, contra terroristas. Y la historia se desarrolla en que pues se presenta el enemigo, se presenta el daño, la maldad, el peligro. Pero cuando llega John McClane, es seguro, ya todos sabemos que va a ganar, ¿no? Es solo esperar para que gane. Lo divertido es ver cómo gana, ¿no? Lo divertido es ver que casi al filo de la muerte este hombre, pues es que, pues es duro de matar, ¿no? No se muere. Fue tan exitoso que hay duro de matar uno, duro de matar dos, duro de matar tres, duro de matar cuatro, y duro de matar cinco, y duro de... Ay, cinco películas. ¿Sabes, hermano? En la actualidad, el actor Bruce Willis tiene un diagnóstico, ¿sí lo sabes?, de demencia frontotemporal. Y este hombre que estelarizó estas películas actualmente ya no reconoce a su familia. Es lo que leí. A veces ni sabe quién es él. A veces se le olvida cómo hablar. ¡Qué impresionante! Y la realidad es que al mirar esto, el ser humano, nosotros, el ser humano se autopercibe y proyecta como un superhéroe. Pero la realidad es que el ser humano está roto a causa del pecado y no puede reponerse por su propia cuenta. La nación judía anhelaba que llegue esa persona que pudiera ser el superhéroe. Que sea la persona que rescatara. Pero ellos estaban pensando en un héroe político. No estaban pensando en el rey que era Cristo y la manera como Cristo vino a mostrar su reino. Por eso en el corazón de la nación judía estaba latente esta esperanza. Un redentor, un rey, necesitamos seguridad. Nosotros también podemos decir, a veces sentimos que necesitamos protección, que no tenemos seguridad y que queremos más estatus. Por eso, acerquémonos al linaje de Cristo. Y cuando nos acercamos al linaje de Cristo, miramos uno de los propósitos evidentes de Mateo al iniciar con esa genealogía de Jesús, era dejar la evidencia irrefutable que es Jesús el rey. Jesús es judío porque es descendiente de Abraham, pero Jesús también es descendiente del rey David, por eso él puede reclamar el reino. Él es hijo de David y él es hijo de Abraham. Por eso Mateo, en Mateo se hace mención a David 17 veces, es el único evangelio, y solamente aquí se hace mención a Jesucristo como el hijo de David. Y cuando se menciona a David en el versículo 6, se llama David el rey. David engendró a Salomón, pero hablan de David como rey. Y está vinculado con Jesucristo. Por eso Mateo nos confirma esto. Jesús es el rey de reyes. Así Es la declaración de Mateo. Pero también más adelante, esta declaración se confirma cuando Jesucristo estaba suspendido en una cruz y encima de él se colgó un letrero que decía, aquí está ¿quién? El rey de los judíos. Y allí estaba el rey, nuestro rey, ofrendando su vida. Allí estaba nuestro rey colgado con una corona de espinas, entregando su vida por nosotros que no podríamos nunca solucionar nuestro problema. Pero él, el rey de reyes, mostró que él tiene poder y gobierno sobre la muerte, porque después de morir, resucitó al tercer día. Y Jesucristo, antes de ascender al cielo, habló con palabras de autoridad de un rey hacia su pueblo. Y los dijo, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, la historia de la Navidad es la historia de que Jesús el Rey nació, vino para gobernar en nuestros corazones, no solamente para nuestra salvación, sino vino para gobernar en nuestra vida cada día. Por eso la promesa de Él es que estará con nosotros todos los días. ¿Cuánto tiempo? Hasta el fin del mundo. Así que Dios, Jesucristo, puede ser tu rey hoy y lo será también en la eternidad. No será menos rey en tu vida. Y algo que debes celebrar en la Navidad es que Jesucristo, el rey, nació. Pero tienes que celebrarlo con la convicción de vivir dispuesto a someter tu voluntad a Él. Última evidencia, hermanos. El linaje real de Jesús nos ofrece misericordia. Misericordia para nuestras transgresiones. Yo creo que hasta aquí ya quedó claro cuán importante es el linaje, ¿verdad? Sería lo equivalente a un documento ahorita oficial por un notario o a tu acta de nacimiento. Pero el linaje antiguamente se transmitía de manera oral. Se les obligaba a los niños, a las personas, a aprenderse los nombres de sus antepasados. Eventualmente se hizo un documento y allá se guardaba el registro de estas personas. Pero si había algo definitivo que enseñaba el linaje, era que era el lado bonito de la familia. Eran los nombres que queríamos poner nosotros en nuestro linaje, en nuestra familia, para poder mostrar, para ver nuestra identidad, nuestra historia. Esto fue muy relevante después del exilio, porque cuando regresó el pueblo del exilio, era importante saber quiénes eran sacerdotes, quiénes eran levitas, y se averiguaba a través del linaje. Pero había algo que caracterizaba ese linaje, no se incluía a mujeres. Tristemente, el mal entendimiento de la dignidad de la mujer estaba presente también en la cultura. Y no se entendía la dignidad de la mujer de la manera bíblica. Y jamás íbamos a ver que una mujer que se relegaba estuviera presente en un documento tan importante como el linaje. Pero Mateo, inspirado, incluye no a una, no a dos, no a tres, no a cuatro, a cinco mujeres. Lo interesante es que incluye a estas mujeres que cada una de ellas no oculta características y rasgos de estas personas. Y la verdad es que no eran personas que eran personas de dudoso trabajo, de dudoso testimonio. Por ejemplo, 1:3. Judá engendró de Tamar a Fares. ¿Quién fue Tamar? Pues esta mujer que se disfrazó de prostituta, interceptó a su suegro porque él no quería dejar descendencia con ella. Y solo así, engañándole, obtuvo esa descendencia. Y aquí está presente esta mujer. Pero más adelante, versículo 5, que dice, Salmón engendró de Raab a Boaz. Y Boaz engendró de Ruth a Obed. ¿Quién fue Raab? Si la primera se disfrazó de prostituta, la segunda lo era. Es ella. Y aquí está presente el nombre de esta mujer. Pero más adelante está Ruth. ¿Y quién es Ruth? Una extranjera, una moabita. Y los extranjeros no podían estar con el pueblo inmediatamente. Tenían que pasar 10 generaciones. Y aquí ella está incluida. Pero más adelante también tenemos otros nombres. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Quién es esa mujer? Betsabé. Y Betsabé, la verdad es que causó, no ella, ¿verdad? Por supuesto, con David, pero un escándalo en el reino. Al pecar de inmoralidad sexual, de adulterio con el mismo rey. Así que aquí están presentes estas personas. No se quitaron. Pero además hay una mujer más. ¿Quién falta? ¿Quién? María. Y la verdad es que María no la habrá pasado bien. Porque el embarazo que ella tuvo, la verdad es que fue, por supuesto, atípico. Fue un embarazo milagroso. Tanto que el mismo Dios tuvo que presentarse a José para explicarle y decirle, porque él pues estaba pensando en su temor tomar decisiones de abandonarla. Pero aquí están presentes estas mujeres. Ahora, de nueva cuenta, al acercarnos a este linaje, Mateo, inspirado por el Espíritu, nos está enseñando que aquí el propósito no es exhibir el pecado, sino enfatizar la gracia. No se está negando la falta, pero se está enfatizando la redención, porque es gracias al Rey, a Jesucristo, que los seres humanos pueden recuperar la dignidad real y pueden de nueva cuenta estar en paz con Dios. Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da testimonio en el linaje de Jesucristo que Él tiene misericordia del pecador. Esas mujeres, como todos los hombres, responsables de su pecado, ciertamente merecedores de muerte, pero también están sus nombres allí como testimonio de vidas restauradas solo por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Esto da testimonio, este linaje. Hay gracia para el pecador, hay redención para el que se arrepiente, hay vidas restauradas. Nuestra vida está aquí, hermanos, en esta historia. Y no está aquí porque me voy a poner entre los que se portaron bien. La verdad es que nuestra vida es una vida de personas que han recibido la gracia de Dios. Por eso la Navidad, hermanos, se trata de que el Rey nació. Y son las buenas noticias de redención para tu vida y para la mía. Celebremos esto la Navidad. Con Cristo ahora estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Por eso, hermano, las vidas transformadas por la gracia de Dios son vistas a sus ojos como amadas. Transformadas por la gracia de Dios, somos instrumentos en sus manos. No por lo que logremos hacer, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tienes una historia nueva, hermano, que contar en Cristo Jesús. Tienes una vida diferente. Tienes una vida restaurada. Esa es la Navidad. ¿Te alegra celebrar esto? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que por eso es hermoso? Porque el Rey nació. Esa Navidad, hermanos, celebramos que el Rey nació. Su nombre es Jesús. Y su linaje testifica que podemos confiar en Él como nuestro Rey. Quiero invitar a los ancianos.